Si Cristo es la corona de la vida cristiana, la fe es la joya de esta corona. La Biblia dice que los creyentes por fe andamos, no por vista. Como el apóstol Pablo, nosotros vivimos por fe en el Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo dice en Romanos 1:17 que vivimos por fe y para fe. Es decir, empezamos la vida cristiana por medio de la fe y seguimos en la fe hasta el final de esta vida, porque el justo por la fe vivirá. El autor de Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros confiamos en todo lo que Dios ha dicho en su palabra, y por eso tenemos la plena certeza de que todas sus promesas serán cumplidas en Cristo Jesús. Pero hay un principio clave que nos toca entender. Cualquier bendición espiritual que nosotros recibimos de parte de Dios, primero tuvo que haber estado en Jesús mismo. Así que si nosotros tenemos el don de la fe, ese don tuvo que haberle pertenecido a Cristo mismo primero. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Es decir, Cristo es el pionero y el perfeccionador de la fe. Antes de que nosotros llegásemos a confiar en Dios, Jesús confiaba en Dios. Durante toda su vida terrenal, Cristo andaba por fe, no por vista. Por eso en Hebreos capítulo 2, versículo 13, hablando a través de este texto, Cristo dice: yo confiaré en Él. Y el Él es Dios. Cristo está diciendo, para resumir toda mi vida en la tierra, se la puede resumir diciendo: yo confiaré en Dios. Toda la vida de Jesús fue una vida de fe en su Padre eterno. Uno de los puritanos decía: en el ejemplo de Cristo tenemos la instancia más alta de creer que jamás hubo. Así que hoy en nuestro estudio de la cristología vamos a enfocarnos en la fe de Cristo. No en la fe que nosotros tenemos en Cristo, sino en la fe de Cristo que Él tenía en Dios. Un bautista reformado del siglo XIX dice lo siguiente: no hay ni una gracia ni fruto del Espíritu que su pueblo tiene en medida que el Cristo no tenía sin medida. La fe en toda su acción, la esperanza en toda su ancla, el amor en toda su fluidez, la paciencia en todo su soportar, la humildad en toda su sumisión, la oración en todo su ruego, la alabanza en todo su culto, la santidad en todo su ardor, la adoración en todo su fervor. Todas estas gracias y frutos del Espíritu Santo pueden ser vistos brillando con rayos de luz celestial en la experiencia personal de nuestro bendito Señor. En otras palabras, todo el fruto del Espíritu Santo, incluyendo el fruto de la fe, se ve con mayor claridad en la vida de Jesús. Si nosotros creemos que Cristo Jesús fue un hombre verdadero, quien se despojó de los privilegios de su deidad mientras estuvo en la tierra, tenemos que afirmar que Jesús fue un peregrino que anduvo por fe, no por vista. Cristo confiaba en que su Padre Celestial iba a reivindicarlo y recompensarlo por su terminación de la obra que le había dado para hacer. ¿Qué es la fe? La fe responde a Dios y a su palabra de tres maneras: en conocimiento, consentimiento y confianza. En cuanto al conocimiento, la fe sabe quién es Dios de verdad y lo que Él ha revelado en su palabra, tiene conocimiento de la verdad. En cuanto al consentimiento, la fe consiente o está de acuerdo con todo lo que Dios ha dicho en sus promesas, leyes, advertencias y preceptos. La fe consiente la verdad de Dios. Y en cuanto a la confianza, la fe depende y descansa en el Señor. Si tú tienes una fe verdadera en Cristo, tienes estos tres ingredientes en tu corazón: conocimiento, consentimiento y confianza en Cristo y su evangelio verdadero. Pero lo que quiero enfatizar hoy es que Cristo mismo tenía estos tres componentes de su propia fe en Dios. En primer lugar, Cristo conocía bien a Dios. Cristo tenía un conocimiento perfecto de su Padre Celestial. Por eso Jesús dijo en Juan 8:55, hablando a los fariseos: vosotros no le conocéis a Dios, la idea. Vosotros no le conocéis a Dios. Ustedes no conocen a Dios, dice Jesús. Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Cristo conocía a Dios de manera íntima y personal a través de las Escrituras. Cristo tiene un conocimiento de Dios. En segundo lugar, Cristo consentía o estaba de acuerdo con toda la voluntad de Dios para su vida. El Salmo 40 expresa las palabras del Mesías venidero. El Mesías dice: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y el autor de Hebreos cita estas palabras en Hebreos 17 como saliendo de la boca de Cristo. Así que toda la vida terrenal de Jesús fue una vida de aprobación de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y en tercer lugar, Cristo confiaba en Dios. Él dependía de cada palabra que sale de la boca de Dios. El Padre le había hecho grandes promesas a su Hijo amado, y Jesús confiaba en cada una de estas promesas. Tú dices, ¿dónde en la Biblia el Padre le hace promesas a su Hijo Jesús? Isaías capítulo 53, versículos del 10 al 12. Escuchen las promesas del Señor. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y aquí empiezan las promesas, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y honrado por los transgresores. Hermanos, al morir en la cruz del Calvario, Cristo estaba confiando en las promesas de Dios. Él creía de todo corazón que su Padre iba a resucitarlo de los muertos al tercer día para justificar y reivindicar su persona y obra. Y nosotros sabemos que eso es precisamente lo que sucedió. Cuando Cristo puso su vida en expiación por nuestros pecados, como dice Isaías 53, ¿qué pasó luego? Exactamente lo que dice Isaías 53. Él vio linaje. Él vivió por largos días. La voluntad del Señor en su mano fue prosperada. Él vio el fruto de la aflicción de su alma, que es la salvación de su iglesia, y quedó satisfecho. Dios le dio parte con los grandes. Cristo confiaba en las promesas de su Padre, y su Padre cumplió cada una de sus promesas. Y es interesante notar que Isaías 53 predijo lo que nosotros vemos en Filipenses 2. Después de describir la humillación vergonzosa de Cristo hasta la muerte, y no solo la muerte, sino la muerte de la cruz, ¿qué dice Pablo? Después de su crucifixión, Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nosotros sabemos que eso ya sucedió. Cristo ya fue exaltado hasta la diestra de Dios, reinando sobre todas las cosas. Pero hermanos, en la cruz Jesús no pudo ver eso. Jesús tuvo que morir por la fe en las promesas de su Padre. Cristo vivió toda su vida confiando en las palabras de Dios. Escúchame, la fe auténtica no es creer que Dios hará todo lo que yo quiero, o todo lo que yo declaro, o todo lo que yo deseo. La fe verdadera es creer que Dios hará todo lo que Él ha prometido en su palabra. Ese es el tipo de fe que Cristo tenía. Y por eso su fe es ejemplar para nosotros. Debemos imitar la fe de Cristo, confiando en las Escrituras. En su raíz, la fe le cree a Dios y a cada palabra que sale de su boca. Y Cristo Jesús le creyó a Dios en todo momento. Jesús sabía que Dios existe. Pero él tuvo que creer que la voluntad de su Padre fue buena, aun cuando las circunstancias parecían decir todo lo contrario. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así que solo creer que Dios existe nos pone al par del diablo. Pero además de creer en su existencia, tenemos que depender de su palabra como nuestro pan diario. Es por eso que Herman Bavinck decía, la fe para Cristo fue nada menos que el acto de aferrarse a la palabra y las promesas de Dios. Y Agustín de Hipona decía, la fe es creer lo que tú no ves todavía. Y la recompensa para esta fe es llegar a ver lo que crees. Y obvio, eso no significa que si yo creo que Dios me dará un nuevo carro, que me lo va a dar. Eso no significa que si yo creo que Dios me sanará de alguna enfermedad, me va a sanar. La Biblia nunca nos promete un nuevo carro, ni una sanidad física en esta vida. La fe es creer que Dios hará todo lo que Él ha prometido en su palabra. El Padre le hizo grandes promesas a Jesús en la Biblia, y esas promesas solo iban a ser cumplidas después de su muerte. Así que por los 33 años que Jesús vivió antes de su muerte, Él tuvo que andar por fe, confiando en su Padre, no solo para el pan diario, no solo para la protección del maligno, sino dependiendo de las promesas de su resurrección y glorificación venideras. Hermanos, Jesús estuvo tan lleno del Espíritu Santo en todo momento que creer la palabra de Dios siempre fue su respuesta natural. Para Jesús, la fe fue un acto de su voluntad humana, tal como lo es para nosotros. Y para Jesús, su fe fue un don del Espíritu Santo, tal como lo es para nosotros. Qué asombroso pensar que la misma fe que habita en nosotros habitaba plenamente en el corazón y la mente de Jesucristo. Y varios retratos de su fe pueden ser trazados hasta los Salmos, los cuales dan algunas de las descripciones más intensas de la vida de Cristo en la tierra. Y pocos salmos fueron cumplidos tan obviamente en Cristo como el Salmo 22. Usualmente nosotros identificamos el Salmo 22 con los sufrimientos de Jesús en la cruz, y con mucha razón. No hay ningún otro salmo que describe tan vívidamente lo que Cristo padeció como el Salmo 22. Sin embargo, es interesante notar que este salmo también habla de la fe de Jesucristo que él tenía como niño en Dios. Quiero leerles el texto del Salmo 22, versículos 9 y 10. Salmo 22, versículos 9 y 10. Este es el Cristo hablando. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. El Cristo está hablando a Dios Padre diciendo, tú me diste el don de la fe para que yo pudiera confiar en ti desde el seno de mi mamá. Jesús, siendo la única persona que es 100% Dios y 100% hombre, tiene dos naturalezas. Y por tener dos naturalezas, Cristo también tiene dos voluntades, una voluntad humana y una voluntad divina. Pues su voluntad divina ya había consentido a toda la voluntad del Padre desde la eternidad pasada. Pero su voluntad humana tuvo que crecer en comprensión de y conformidad a la voluntad de Dios durante su vida terrenal. Es decir, cuando Jesús empezó a razonar mientras crecía como niño, su voluntad humana se sometió de manera instantánea y simultánea a la voluntad de su Padre Celestial. Por eso Cristo mismo dijo en Juan capítulo 6, versículo 38, he descendido del cielo. ¿Por qué ha descendido del cielo, Jesús? He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Desde su nacimiento, la noción de Dios como su Padre Celestial fue sembrada en su mismo ser por la plenitud del Espíritu Santo. Y teniendo la ley moral de Dios escrita en su corazón desde el vientre de su madre, Jesús hizo todas sus obras para la gloria de Dios, incluso cuando él estaba llorando en el establo de Belén. Yo sé que es difícil imaginarlo y comprender estas cosas para nosotros, ya que somos pecadores, pero incluso la infancia de Jesús fue sin pecado y lleno de fe en el Señor. Como niño, Jesús amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. En cada momento, Cristo cumplió cada mandamiento de Dios. Por eso uno de los puritanos decía, Cristo, teniendo en sí mismo desde el instante de su concepción todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento escondidos en él, para que desde el momento de su concepción él pudiera fijar y poner todo su cuidado y esperanza solamente en Dios. Es decir, desde el inicio de su vida humana, Jesús siempre, siempre confiaba en Dios y en su palabra. Cristo fue el mejor creyente que jamás ha andado sobre esta tierra. Sin embargo, su fe fue probada también. Hubo muchas razones que Jesús pudo haber luchado para creer las promesas de Dios. Él enfrentó desafío tras desafío durante toda su vida. Desde las tentaciones del diablo hasta la incredulidad de sus propios discípulos, desde el rechazo de su propia familia hasta la oposición de los líderes religiosos de Israel, Jesús tuvo que enfrentar obstáculo tras otro que amenazaba su fe en Dios. Pero a pesar de todas estas circunstancias, Cristo nunca flaqueó en su confianza de que él sería justificado por Dios al final, tal como su palabra promete. Hay un texto en Hebreos capítulo 10, versículo 38, que se refiere primariamente a Cristo. El texto dice, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos, Jesús no solo vivía por fe, sino que él estaba bajo una amenaza constante si retrocediera en su fe. Si Cristo dejara de confiar en Dios por un solo segundo, su Padre no se habría agradado en su vida. Pero la Biblia dice que el Padre siempre se agradó en Cristo. Tal como dijo en su bautismo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre siempre se agradó en su Hijo, porque su Hijo siempre confió en su Padre. Todos los peligros, los desafíos, las aflicciones y las tribulaciones que Jesús enfrentó le impulsaron a atesorar más y más las palabras del Salmo 16:1, que dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Muchos piensan que nosotros debemos confiar en Dios para que Él no permita que nada malo nos pase. Dicen, tú debes tener fe en Dios para que tú no sufres en esta vida. Pero la Biblia dice al contrario, que debemos confiar en Dios en medio de nuestros sufrimientos. Eso es lo que siempre hizo Jesús. Dios no le libró de sus aflicciones terrenales hasta después de su muerte. Pero aún así, Jesús seguía confiando en la plena bondad de su Padre celestial. En Isaías capítulo 50, el Mesías dice lo siguiente, escuchen eso. Isaías 56, di mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado, por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Jesucristo estuvo dispuesto a padecer todas las bofetadas y las burlas de los demás porque él confiaba en que Dios no le permitiría ser avergonzado para siempre. En toda su aflicción, Jesús tuvo que creer que su Padre le exaltaría tal como había prometido. Hermanos, eso es lo que la fe verdadera nos permite hacer. Confiar en Dios no solo para nuestra salvación eterna, sino también en cada circunstancia y detalle de nuestras vidas. Hermanos, Cristo puede ayudarnos cuando nos cuesta confiar en Dios. Y la verdad es que a todos nos cuesta por lo menos de vez en cuando. Jesús se acuerda de las luchas de su propia fe. Cristo jamás tuvo confianza en Dios, pero sí tuvo que luchar para seguir dependiendo del Señor y de sus promesas. Por eso Él nos puede socorrer cuando somos tentados a flaquear en nuestra fe. Cuando tú estás tentado a dudar de la bondad de Dios porque estás padeciendo muchos problemas, acuérdate de cómo Cristo confiaba en el Señor aún en medio de todas sus aflicciones. Obviamente nunca hubo un día en toda la vida de Jesús cuando Él no confiaba en Dios como su Padre generoso y bondadoso. Sin embargo, la fe de Cristo fue probada hasta lo máximo en sus últimas horas en la tierra, hasta su muerte en la cruz. Cada día, Cristo Jesús tuvo que vivir las palabras de David en el Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Hermanos, su vida de fe fue preparación para su muerte de fe. Pero aún en la cruz, Cristo no dudó de la misión que el Padre le había dado para hacer. Una pregunta, ¿qué estaba pasando con Cristo en la cruz? Muchas cosas, ¿no? Él estuvo bajo la maldición de Dios, hecho maldición por nosotros a causa de nuestros pecados. Él estaba experimentando las tinieblas del juicio de Dios que nosotros merecemos por nuestra maldad, esas tinieblas que cubrieron la tierra por 3 horas. Cristo había sido abandonado por todos sus apóstoles, los cuales huyeron cuando vinieron para arrestarle. Cristo había aguantado una brutalidad y violencia física inimaginable. Había sido burlado y bofeteado por los soldados romanos. Y el Padre le había dado la espalda para que su Hijo sufriera la separación de Dios que nuestro pecado merece. El Santo Hijo de Dios había sido hecho pecado por nosotros. El Señor cargó en Él la iniquidad de todos nosotros. Pero en medio de todo su sufrimiento, tanto físico como emocional, Jesús seguía aferrándose a la promesa de Isaías 58. Cercano está el que me justifica. Eso es lo que Cristo estaba pensando en la cruz. Cercano está el que me justifica. Él padeció la cruz por el gozo que le esperaba. El Hijo creía que el Padre iba a exaltarlo después de su muerte. Por eso Jesús pudo decir con su último aliento: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa fue la última profesión de fe de nuestro bendito Señor y Salvador, pero no fue la primera. Toda su vida y todas sus palabras habían sido profesiones de fe en su Padre. Así que, hermanos, la fe de Cristo debe producir y provocar fe en nosotros. Si Cristo no hubiera confiado perfectamente en Dios hasta su último respirar, no habría esperanza para nosotros. Pero Cristo sí creyó en Dios hasta el final para que nosotros podamos depender de Él para salvación. Cristo puede darnos fe a nosotros porque primero tuvo fe en Dios. Por eso nosotros podemos seguir las pisadas de Jesús, confiando en todas las promesas de Dios. Hermanos, confiemos en Cristo, porque Cristo siempre confiaba en el Señor. Quiero concluir con las palabras de Hebreos 12:1-2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.